Lucifer. Basta decir el nombre y la imagen aparece casi al instante, ¿no?
Sí, al momento. El ángel favorito de Dios, el más bello de todos.
Que por puro orgullo se revela y es, bueno, es expulsado del cielo. Esta historia es, sin duda, uno de los pilares de la cultura occidental.
Y de la teología cristiana, totalmente. Define el origen del mal, la personificación del adversario. Es la base de un conflicto cósmico que ha fascinado a la gente por siglos.
Exacto. Y esa es la pregunta que queremos explorar hoy con los documentos que tenemos. ¿Esta historia tan potente, de verdad tiene un fundamento bíblico tan directo y claro? ¿O es más bien el resultado de, no sé, de siglos de reinterpretación, de traducciones un poco fortuitas y de mitos heredados de culturas mucho más antiguas?
Es que esa es la pregunta clave, porque la respuesta no es tan sencilla como parece. No es abrir la Biblia en una página y ya está.
Hay que hacer un poco de arqueología textual, ¿no?
Exacto. Hay que rastrear los componentes, ver de dónde sale cada pieza y, sobre todo, entender qué significaban en su contexto original.
Pues esa es nuestra misión hoy, rastrear el origen de este mito. Empezaremos por los textos del Antiguo Testamento, que supuestamente son la base de todo.
Los famosos pilares de la historia.
Y luego viajaremos a otros mitos y libros hasta llegar a la versión que todos conocemos. Ok, vamos a ver esto parte por parte. Empecemos por los cimientos, los dos pasajes que siempre se citan como la prueba.
El primero está en mi libro del profeta Isaías, capítulo 14. Y la fuerza poética es innegable. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. La imagen es poderosísima.
Sí, es brutal.
Un ser celestial que aspira a ser Dios y se estrella. Y el segundo pasaje de Ezequiel 28 parece completar el retrato.
Claro, es como el antes de la caída.
Dice, tú sellabas el sumo de la perfección, lleno de sabiduría. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. O sea, leyendo eso en frío, la conexión parece obvia.
Totalmente. Un ser perfecto creado por Dios que vivía en el Edén y cae por su propia maldad. La pregunta ¿es realmente de eso de lo que hablaban los profetas?
Y aquí es donde tenemos la primera gran revelación de nuestro análisis.
A ver.
En su contexto original, ninguno de los dos textos habla de un ángel caído. Su propósito era, pues, completamente diferente, mucho más terrenal.
Un momento. ¿Me estás diciendo que estos pasajes, que son la base de todo el mito, en realidad no se refieren a un ser celestial?
Para nada. Analicemos el de Isaías 14. Este poema es en realidad una sátira.
¿Una sátira? ¿Un canto de burla? ¿Una profecía de celebración dirigida contra un rey muy humano? ¿El rey de Babilonia? ¡Ah, claro! El contexto.
Pensemos en el contexto. El imperio babilónico era la superpotencia. Habían conquistado Jerusalén, destruido el templo, eran el poder opresor.
Y sus reyes, como Nabucodonosor, se veían como figuras casi divinas, con una arrogancia sin límites. Así que esto es como propaganda de resistencia.
Es la mejor definición. Es poesía política. El profeta usa este lenguaje cósmico para describir la caída de este tirano. La frase hebrea original es Helel ben Shahar.
Que significa brillante hijo de la aurora.
Exacto. No era un nombre propio, era un apodo poético. Era como decir, oye, tú, el que brillaba tanto, mira dónde has acabado. Es una metáfora del orgullo desmedido y la caída estrepitosa de este rey que se creía un dios.
Vaya, la imagen cobra un sentido completamente diferente. No es una guerra en el cielo, es la alegría de un pueblo viendo caer a su tirano.
Exactamente.
¿Y qué pasa con el pasaje de Ezequiel? ¿El que menciona el Edén?
Pues es un caso muy similar. Ese texto es un lamento, otra pieza poética dirigida a otro monarca, el rey de Tiro. Tiro era una potencia comercial, ¿no? Como el centro financiero del mundo antiguo. Exacto. Y su rey era conocido por su lujo y su arrogancia. El profeta Ezequiel usa un lenguaje simbólico riquísimo para magnificar su caída. Lo compara con un querubín en el Edén, no porque literalmente fuera un ángel, sino para decir, tenías todo el favor divino y lo echaste a perder.
Precisamente.
Su pecado no fue la rebelión celestial, sino la corrupción y la avaricia comercial.
Entonces, los dos fundamentos bíblicos del mito son en realidad metáforas sobre la arrogancia humana. La idea de un ángel rebelde simplemente no está ahí.
No está ahí. Son advertencias sobre cómo el orgullo precede a la caída, aplicadas a tiranos de carne y hueso. Esto es increíble. Ok, si los textos bíblicos clave no hablan de un ángel caído, la pregunta es obvia. ¿De dónde salió la idea? Los profetas se inspiraron en algo que ya existía.
¿Por qué esas metáforas suenan muy mitológicas?
Y aquí es donde se pone realmente interesante. No, no se las inventaron de la nada. Esas metáforas resonaban con mitos mucho más antiguos que circulaban por todo el cercano Oriente.
Claro, no vivían en una burbuja. ¿Qué tipo de historias circulaban?
Pensemos primero en la mitología mesopotámica. Los babilonios tenían el mito de la diosa Ishtar.
Inanna para los sumerios.
La misma. Estaba asociada al planeta Venus, la estrella de la mañana.
La hija de la aurora, como en Isaías.
Exactamente la misma imagen. Y hay un mito que narra el descenso de Ishtar al inframundo. Llena de orgullo, quiere extender su dominio. Pero en el proceso es despojada de todo su poder. Es una narrativa clásica de un descenso por arrogancia.
El patrón es clarísimo. Querer abarcarlo todo te lleva a perderlo todo. Pero hay algo todavía más directo.
Sí, el paralelo más sorprendente lo encontramos en la mitología cananea, en los textos de Ugarit.
Ajá.
Ahí existe el mito del dios Attar, cuyo apodo es el resplandeciente. En el ciclo de Baal, el dios principal Baal muere y su trono queda vacante.
Espera, espera. Esto me suena muchísimo. Levantaré mi trono en el Monte Santo.
Es casi un calco. Proponen que Attar, un dios menor pero ambicioso, ocupe el trono. Él acepta, sube, se sienta, pero el trono le queda grande.
¿Cómo que le queda grande?
Literalmente, sus pies no llegan al suelo, así que, humillado, tiene que descender para gobernar la tierra. La similitud con la frase de Isaías es demasiado evidente. O sea que, cuando Isaías se burlaba del rey de Babilonia, estaba usando una historia que todo el mundo conocía, la del dios segundón que quiso ser el jefe y acabó humillado.
Exacto. Estaba activando un arquetipo cultural para que su burla fuera aún más potente y humillante.
Entendido. Entonces, tenemos dos poemas contra reyes tiranos que usan metáforas de mitos regionales. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo se conectaron todos estos puntos? ¿Cómo pasamos de una sátira a la historia del ángel Lucifer?
Fue un proceso gradual, fascinante, de evolución teológica. Ocurrió a lo largo de varios siglos, principalmente en el periodo del Segundo Templo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Un momento de una creatividad teológica increíble, ¿no?
Totalmente. Podemos rastrear esa evolución en varios pasos. A ver. El primer paso, imagino que fue que alguien leyó esos poemas y pensó, aquí hay algo más que un rey. Exacto. Ese es el primer paso. La reinterpretación dentro del judaísmo. Después del exilio en Babilonia, los eruditos empezaron a leer estos textos de forma más alegórica. El trauma fue tan grande que los hizo pensar que la maldad de esos reyes debía tener una inspiración sobrenatural. Detrás de ellos tenía que haber una fuerza espiritual maligna.
Precisamente. Y al mismo tiempo, la figura de Satán estaba evolucionando. En textos más antiguos, como Job, a Satán es un título, el acusador, un fiscal de la corte celestial.
Correcto. Pero poco a poco empezó a adquirir una personalidad más independiente y malévola. La personificación del mal necesitaba una historia de origen, y esos poemas parecían un buen punto de partida.
De acuerdo, esa es la reinterpretación. Pero todavía falta una narrativa, una historia de la rebelión. Y esa narrativa llega en el segundo paso, que es crucial, y viene de fuera del canon bíblico, el libro de Enoc, un texto apocalíptico judío que era inmensamente popular en su época, ¿cierto?
Popularísimo. Se cita en el Nuevo Testamento. Era lectura obligada. Y Enoc desarrolla por completo la idea de una rebelión celestial.
¿Qué cuenta exactamente?
Narra la historia de los Vigilantes, un grupo de 200 ángeles, liderados por Shemihaza y Azazel, que descienden, tienen relaciones con mujeres humanas.
Ya de ahí nacen los gigantes, los Nefilim. Sí, pero lo más grave es que enseñan a la humanidad secretos prohibidos, a fabricar armas, la hechicería. Básicamente, corrompen la creación. Este relato introduce de lleno el concepto de una caída de ángeles por decisión propia. O sea que Enoch le pone carne y hueso a la idea. Le dan nombres, una trama, consecuencias. Ya tenemos una historia de rebelión. Pero todavía falta el nombre. Y ese nombre llega en el tercer paso. Un momento clave que es casi un accidente histórico. La traducción de la Biblia al latín. La Vulgata de San Jerónimo.
Exacto. Siglo IV después de Cristo. Cuando Jerónimo llega al famoso pasaje de Isaías 14, se encuentra con Helel ben Shahar. Y buscando una palabra en latín que capturara ese significado de brillante, elige Lucifer.
Que significa portador de luz.
Literalmente. Lux mas ferre. Era un término común para el planeta Venus. Para Jerónimo, Lucifer era una descripción, no un nombre propio.
Pero el nombre era tan poderoso, tan evocador,
que en la mente de los lectores, que ya conocían las historias de Enoch, se personalizó casi de inmediato. Se separó del rey de Babilonia y se convirtió en el nombre del ángel caído.
Qué locura como una lección de traducción puede crear un personaje para milenios. Eso nos lleva al cuarto y último paso. La fusión de todas las piezas.
La fusión final en el cristianismo. Aquí es donde los grandes teólogos, los padres de la Iglesia como Orígenes y San Agustín, tomaron todas estas piezas sueltas y las ensamblaron en un relato coherente y dogmático.
Hicieron el trabajo de síntesis. A ver, tenían la metáfora de Isaías, ahora con el nombre Lucifer.
Correcto. Tenían las imágenes de Ezequiel sobre la perfección y la caída.
Narrativa de rebelión de ángeles del libro de Enoch.
Y finalmente, lo conectaron todo con pasajes del Nuevo Testamento que parecían confirmarlo. Como cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Exacto.
O la visión en Apocalipsis del gran dragón que es arrojado del cielo. Unieron todos esos hilos y tejieron la historia que conocemos. Y así nace la narrativa definitiva. Lucifer, el ángel más bello, se revela por orgullo y es arrojado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el adversario, dando así un origen claro y personal al mal en el universo. Y una vez que la historia se consolidó,
la cultura se encargó de darle vida para siempre.
Por supuesto. La Divina Comedia de Dante lo imagina como un monstruo atrapado en hielo, pero es John Milton, en El Paraíso Perdido,
quien le da su personalidad moderna, el antihéroe trágico, el rebelde carismático.
El que dice, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esa es la imagen que ha fascinado a nuestra cultura desde entonces.
Hagamos un resumen de este viaje. O sea que, para recapitular, partimos de una sátira política contra un rey.
Que usaba arquetipos de un mito cananeo muy antiguo.
Luego, el judaísmo empieza a buscar un origen sobrenatural para el mal y le superpone la historia de ángeles rebeldes de textos como Enoch.
Recibe un nombre casi por accidente gracias a una traducción al latín.
Y finalmente, los teólogos cristianos unen todo, lo conectan con el Nuevo Testamento y crean esta gran narrativa sobre el origen del mal. Ese es el viaje. El mito de Lucifer es un ejemplo brillante de cómo evolucionan las ideas. Es un mosaico y, en esencia, es una respuesta poderosa del monoteísmo a una pregunta universal. Si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal? Se le dio un rostro, un nombre y una historia. Fascinante. Y esto nos deja con un último pensamiento para la reflexión. Si el mito de Lucifer no es el relato literal de un evento cósmico, sino una compleja construcción cultural para personificar el mal en un único adversario, ¿de qué manera ha moldeado esta idea, la de un enemigo singular e identificable, nuestra forma de entender el conflicto, la disidencia y la idea misma de un otro en la cultura occidental?